capítulo 3 de Segunda de Corintios, capítulo 3, segunda epístola de Pablo a los Corintios. Y hoy vamos a empezar con versículo 6, capítulo 3, versículo 6 hasta el 11. El cual asimismo se hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a la primera parte, y semana próxima la segunda parte, de un ministerio glorioso. Es en dos partes. Es mucho por un sermón. Solo tengo que hacerlo en dos. Un ministerio glorioso. Hermanos, el profeta Jeremías profetizó de un nuevo pacto para el pueblo de Dios. Y vamos a verlo un ratito. Todo verdadero creyente en Cristo, todo que somos salvos de veras, que conocemos al Señor, que hemos recibido su Espíritu. Todo verdadero creyente en Cristo es un ministro de este nuevo pacto. Todos aquí somos ministros y somos salvos. No hay excepción. No hay. Y en este este ministerio del nuevo pacto que hemos recibido del Señor es un ministerio glorioso tanto ahora como en la eternidad. Este ministerio, hermano, es glorioso, pero trae resultados eternos de gloria. En este pasaje de la Escritura que vamos a estudiar, y la mitad, porque vamos a continuar la semana próxima hasta el fin del capítulo, pero este pasaje de versículo 6 al 18, de veras, veremos que el ministerio del nuevo pacto que hemos recibido del Señor es más glorioso que el ministerio de Moisés al impartir el antiguo pacto. En otras palabras, hemos recibido un ministerio. Voy a adelantarme un poco para que vean capítulo 4. Después de que le explico este ministerio, esta semana y la próxima, mire que dice capítulo 4, cómo comienza. Por lo cual, dice, en luz de todo lo que hemos visto en capítulo 3, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, vemos aquí, todos hemos recibido ese ministerio por la misericordia de Dios. Y no debemos de desmayar. No hay ningún pretexto válido para no servir según la potencial que Dios nos ha dado. So, vemos entonces ahora, primero, tenemos un ministerio del Espíritu. En versículo 6 y la primera parte del versículo 7, dice en 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es importante eso. Primero, la letra mata. Es muy importante entender que el ministerio de Moisés, aunque muchos no entienden eso, el ministerio de Moisés, un gran hombre de Dios, por supuesto, uno de los más grandes en toda la Biblia, era un ministerio de muerte, no de vida. Entonces, dice, ¿dónde dice eso? Pues aquí dice. ¿Ok? Usted mira aquí, en el versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabada con letras y en piedras, las tablas, los 10 mandamientos. Cuando Moisés, todo su ministerio, últimos 40 años de su vida, sacando el pueblo de Egipto, llevándolos por el desierto, recibiendo la palabra de Dios, dándoles, por ejemplo, los 10 mandamientos y, por supuesto, los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo vino de Moisés. Él invirtió a veces 40 días sin comer, sin beber, en la presencia de Dios. Dios le dio fuerzas físicas, obviamente. Y después cuando regresó, él regresó con las tablas. 2 tablas. Y esas tablas tenían los 10 mandamientos. Ah, por supuesto, yo no creo que era 5 y 5. Yo creo que era 4 y 6. Porque los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los últimos 6, nuestra relación con nuestro prójimo. Relaciones humanas. Entonces, vemos aquí que él recibió esa. Miren lo que dice aquí en capítulo 3, aquí en versículo 6. Dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto, pero no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. ¿Cómo es eso? Bueno, hermanos, para poder entender eso, vamos a unos libros más adelante en Gálatas, capítulo 3, en versículo 10. Gálatas, capítulo 3, de 10 al 12. Ahora miren lo que dice. La gente que dice, yo vivo una buena vida, yo cumplo con los mandamientos. Entonces miren lo que dice en 3:10 de Gálatas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando Moisés dio los 10 mandamientos, la gente tiene que cumplir 100%. Si tú fallaras en una cosita, una letra de la ley, ya tú eres maldito. Y tú fuiste condenado y entraría a la condena eterna. Entonces, la ley que es buena, a mí es bueno amar al Señor con todo tu corazón, es bueno no tener ídolos, es bueno no decir su nombre en vano, y es bueno asistir a la iglesia, acuérdate del día de reposo, y es bueno honrar a sus padres, y es bueno no matar, es bueno no cometer adulterio, es bueno no mentir, es bueno no robar, es bueno no codiciar, todas esas cosas son buenas. No que la ley es mala. Es que nosotros somos malos y en luz de la ley somos condenados. Entonces, aunque Dios por medio de Moisés les dio esa ley, la ley nada más era para mostrarles que ellos no son buenos. Por eso cuando hablamos de Cristo y evangelizamos, es necesario utilizar la ley para que el pecador sepa que él ha pecado contra un Dios santo. La ley es una demostración, manifestación del carácter de Dios. Dios es santo y puro. La ley es santa y pura. El problema es que nosotros no somos santos ni puros. Más bien, dice Jeremías 17:9, que nuestro corazón es perverso y engañoso. Más que todas las cosas. Engañoso es el corazón y perverso. Más que todas. ¿Quién lo conocerá? Nadie puede conocer su propio corazón. Y la ley es lo que nos hace ver la condición de nuestros corazones. So, regresando aquí a Gálatas 3. Entonces dice aquí en versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Nadie aquí puede decir que yo nunca he quebrantado una ley de Dios. Todo lo quebrantamos. Entonces dice, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. La ley dice, cumple con esto y vivirás. Si tú no cumples, no vivirás. Y eso fue el problema. Entonces, y si usted mira el ministerio de Moisés, era glorioso, pero pura muerte. En una ocasión, la tierra tragó vivo a los rebeldes. En otra ocasión, la serpiente, Dios envió serpientes que mordían y mataban a la gente. En diferentes ocasiones había muerte. Por fin cayeron todos los de 20 años para arriba muertos en el desierto. Y nada más los más jóvenes entran a la tierra prometida. Aún Moisés mismo, el Señor lo mató y no lo entra en la tierra prometida, lo dejó ver. Sí, el ministerio de Moisés era un ministerio de muerte. Sí, muchos no entienden eso. Pero es importante entender eso porque nosotros tenemos que entender que nadie aquí puede cumplir con la ley de Dios. Si tú no eres un cristiano, no cree que porque tú vas a la iglesia o porque lees la Biblia o porque das dinero o porque aún fuiste bautizado, tú eres salvo. La ley no salva. Es la fe que salva, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Moisés, tú, la letra mata. No es que es mala, la letra es buena. El problema es que nosotros somos malos y no podemos cumplir con la letra de la ley. Si eran los fariseos, y así son muchos hoy en día, con sus reglas. Una vez pregunté a un hermano de otra iglesia, no era bautista, pero, hey, hermano, ¿y tú fumas? No, hombre, ¿cree que voy para el infierno? Dice que si tú fumas, tú vas al infierno. Si dejas de fumar, tú vas para el cielo. ¿Qué más manera de pensar es eso? Pero así enseña muchas iglesias. Enseña, tal vez no necesariamente con el cigarro, pero otras cosas. Hermanos, nadie puede cumplir con la ley. Por eso somos salvos por la fe. Cristo cumplió con la ley, pero nadie más. Entonces, el ministerio de Moisés era un ministerio de muerte, con letras escritas en tablas de piedras. Y es lo que está diciendo aquí, versículo 7. Y si el ministerio de muerte de Moisés, grabada con letras en piedras, fue con gloria. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, aunque este ministerio de muerte era un ministerio glorioso, hubo gloria. Dios por medio de Moisés, Él apareció y el monte comenzó a temblar y hubo rayos y truenos y la gente se espantaron. Y Moisés, habla tú con Dios, no queremos oírlo, porque tuvieron miedo. Y cuando bajó Moisés con su rostro tan resplandeciente, no lo podían fijar su rostro, era glorioso. Aunque era un ministerio de muerte, hubo gloria. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, el Espíritu vivifica. Ahora, déjenme explicarles algo aquí. Es muy importante. Vamos a ver esa profecía del nuevo pacto en Jeremías 31. Jeremías 31:31. Entonces, en Jeremías 31:31 es tan importante que cada cristiano conozca estos tres versículos. De 31, bueno, hasta el 34, son cuatro versículos, perdón. Conozca bien el nuevo pacto, porque aquí fue profetizado por Jeremías unos 600 años antes de Cristo. Miren lo que dice versículo 31. He aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, aquí estaba el pacto, aquí está, cumple con esa ley y todo va a estar bien. No cumplieron, invalidaron el pacto. Fue grabado en piedra, era un contrato los 10 mandamientos. Era un pacto. Y ellos no cumplieron. Versículo 30, 3. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después que de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Quiere decir que ya no va a escribir en tablas de piedras, lo va a escribir en sus corazones, en sus espíritus. ¿Se ves? Qué bonito. Daré mi ley en su mente. Como dice en 1 Corintios, se me escapa el versículo, donde recibimos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo. Queremos las cosas que Cristo quiere. ¿Ok? Y la escribiré en su corazón. Ahí está. So, en vez de piedras, letras grabadas en piedras, Dios va a grabar su palabra en nuestros corazones. Eso es lo que pasó cuando recibiste a Cristo. Por eso sus gustos cambiaron. Tal vez te gustaba las pachangas con la cerveza y vulgaridades y los chistes feos. Ahora has tratado, pero no es igual, porque Dios escribió en tu corazón su ley. Y estás contristiendo, haciendo triste al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora no está escrita de tablas que tú puedes quebrarlas como Moisés. Ahora está escrito en el corazón. Y a dónde vas, ahí está la palabra de Dios escrita en tu corazón, este nuevo pacto, la ley. Y dice aquí todavía en versículo 33, daré mi ley en su mente, no más el corazón, pero también en tu intelecto. Y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Antes no éramos pueblos de Dios, ahora somos pueblos de Dios. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Qué está diciendo él? Es ridículo evangelizar hermanos en Cristo. Ya conocemos a Cristo. No tenemos que estar evangelizándonos y diciendo uno al otro, conozca al Señor. Es una cosa decir al mundo, pero no a los hermanos. Edificar, sí. Discipular, sí. Pero no evangelizar. ¿Cómo vas a evangelizar personas que ya son salvas? Y es lo que está diciendo él aquí. Está hablando de la iglesia, del pueblo de Dios, que iba a nacer en 600 años cuando Cristo viniera. Y dice, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 33. Ahora mire el fin de 34. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, que de que todos me van a conocer entre mi pueblo, los grandes y los pequeños y los del medio, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. So, eso es el nuevo pacto. Y gracias a Dios que nosotros somos parte de este nuevo pacto que Él nos salvó. Eso es nacer de nuevo. Entonces dice, la letra de Moisés en esas tablas de piedras, aunque era palabra de Dios y es buena, produjo muerte, mata. Pero el Espíritu Santo que viene y escribe la palabra de Dios en nuestros corazones, vivifica, da vida. ¿Ve la diferencia? Entonces, nosotros tenemos un ministerio diferente al de Moisés. Nosotros tenemos un ministerio de vida. Moisés tuvo un ministerio de muerte. Entonces vemos aquí, y ustedes en sus notas pueden ver también. Ahí está, el Espíritu vivifica. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Un versículo muy conocido, Efesios 2:1. ¿Quién nos dio vida a nosotros? ¿Cuándo? Por el Espíritu Santo. Mira Romanos 8:9, en sus notas también. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es palabra mía, es palabra de Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no es de Dios, no es de Cristo. ¿De quién soy? ¿Del diablo? ¿Qué más? ¿O eres hijo de Dios o hijo del diablo? ¿O tú perteneces a un Dios o al otro? ¿Al Dios de este mundo, de este siglo, con una D minúscula, o el Dios de los dioses, que es nuestro Señor. Entonces, ahora quiero que miren conmigo otro lugar, un contemporáneo de Jeremías. Y era el mismo, que es el mismo tiempo de Jeremías, no sé si se conocieron, pero Ezequiel. Usted mira conmigo Ezequiel 36. Y él estaba hablando ya durante el cautiverio, ya estaba llegando los babilonios. Jeremías habló un poquito antes, pero tal vez se conocieron. Pero Ezequiel estaba diciendo esto en 36, 26 de Ezequiel. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. En otras palabras, es el Espíritu Santo que nos ayuda y nos hace andar según la palabra de Dios. ¿Sabe cuando dice la Biblia? Hacer no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, porque es muy fácil oír, es otra cosa hacer. Y es el Espíritu Santo que nos mueve, que nos estimula y nos guía para hacer lo correcto. Pero antes no tenían el Espíritu Santo. Cuando recibieron los 10 mandamientos, la gente no recibió el Espíritu, nada más recibieron los mandamientos escritos en tablas. Eso es todo. Ahora estamos recibiendo el Espíritu Santo. Y por eso entonces es muy importante. Tenemos un ministerio con una gloria superior. ¿Y cómo es eso? Pues hermanos, si tú miras a 3:7 de 2 de Corintios, mira lo que dice. Y si el ministerio de muerte grabada con letras en piedra fue con gloria. Pues sí, Moisés fue glorioso, su rostro brillaba, su piel estaba llena de la gloria de Dios. Y como les dije, y los rayos y todo, el monte temblaba, era algo glorioso y espantoso a la vez. Entonces está diciendo que el ministerio de muerte sí fue glorioso. Y si quieres saber dónde se encuentra ese, lo vamos a ver después, es en Éxodo 34, donde Moisés, su rostro brillaba. Pero vemos también algo más. La gloria resplandeciente del primer pacto, porque Moisés trajo el primer pacto, los 10 mandamientos, era el primer pacto. Cumple con eso y será mi pueblo. Bueno, no fue una gloria duradera. Usted mira aquí en versículo, segunda parte, versículo 7. Dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Ahora mire, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer. ¿No recuerda que estaba ya desapareciendo? Ahora, mira conmigo en Éxodo 34, este evento de que se está refiriendo Pablo. So, vamos a Éxodo 34. Quiero que observen ustedes algo muy interesante. Tenlo por seguro. Bueno, usted va a aprender algo que nunca sabían antes. Es algo muy interesante aquí. Y yo espero fructífero para sus vidas. Pero Moisés, usted puede ver aquí en capítulo 34, empezando versículo 28. 28. Y dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Qué lo escribió? Las palabras del pacto y después una explicación, los 10 mandamientos. Ahí está. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, estuvo en la presencia de Dios y se le pegó su gloria. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Era como mirar el sol. No podían. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Ahora, tomen en cuenta, ¿cuándo es que él cubre su rostro? Porque es muy importante eso. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Quiere decir que él se quedó con su rostro resplandeciente mientras él hablaba. Pero la gente no podía verlo. Era como ver el sol. Mira, otra, nada más estaba oyendo. No lo podían ver. Cuando él acabó de hablar, él cubrió su rostro con un velo. Pero no durante el tiempo que él estaba hablando. Es decir, que el pueblo tuvo que soportar ese rostro glorioso, brillante, mientras él explicaba. Y cuando él acabó, él cubrió su rostro. No creo que apenas llegó y cubrió su rostro. No era así. Hay una razón por eso. La gente no podía fijar en la gloria de un siervo de Dios como fijarían en la gloria del Señor. ¿No estás puesto a pensar? Un día tú vas a estar delante del Señor. Si Moisés fue inaccesible, no lo podían ver, ¿cómo usted cree que va a ser con el Señor? So, vemos aquí entonces que la gloria resplandeciente, pero mira qué pasó. Versículo 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar a los hijos de Israel, los rostros de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Usted viste esos juguetes de los niños que brillan? Y tú lo pones en la luz y después se mete en un closet bien oscuro. Mira cómo brilla. Pero está fijado, normalmente es verde, ¿verdad? Esos colores que brillan. En inglés se llama glow in the dark. Usted sabe a lo que me refiero. Pero ¿qué pasa con un poco de tiempo? Ya se va perdiendo su brillo. Y tiene que volver a sacarlo y meterlo en la luz. Y después vuelve. Oh, mira cómo está. Y así, los relojes también muchas veces, los números, algunos son así. Y esto era la situación con Moisés. Él cubrió su rostro, no nada más porque la gente no podía mirarlo. Aun cuando comenzó a desaparecer un poco, disminuir más bien su rostro, su glow, como de inglés, ese brillo, él lo tenía cubierto para que la gente no viera la gloria desapareciendo. Y es lo que está diciendo aquí. Si usted regresa en 2 Corintios, y dice aquí, en versículo 7, y dice que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, iba a desaparecer esa gloria. Y él volvía a estar con el Señor, él volvía a ser glorioso. Pero quiero que entiendan una cosa. El ministerio del Espíritu también es glorioso. Es el ministerio que nosotros tenemos. Mira aquí el versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio grabado en tablas de piedra fue glorioso, imagina el Espíritu Santo escribiendo su palabra y su pacto en nuestros corazones. Ahora, la diferencia era que antes estaba la gloria física y nosotros no podemos ver esta gloria con nuestros ojos. ¿No has puesto a pensar? ¿Por qué usted cree que hay regocijo en el cielo con los ángeles cuando un pecador se arrepiente? Porque ellos pueden ver esa gloria brillando del Espíritu Santo si nosotros no podemos ver, porque andamos por fe y no por vista. Pero delante de Dios, el ministerio tuyo, mi hermano, mi hermana, es más glorioso que el de Moisés. Y muchos no entienden eso. ¿Por qué? Viven en la carne y no fijan que somos hijos de Dios. Y los que le adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Me da tristeza cuántos hermanos vivirán sus vidas y van a entrar a la muerte sin haber captado esta verdad. Por eso no hacen mucho para el Señor. Porque si supieras cuál glorioso es tu ministerio, tú eres un ministro. Hermana, tú eres ministro también. Todos somos ministros. Si supiéramos, de veras, captaríamos lo glorioso que es nuestro ministerio por el Espíritu Santo que nos salvó, que escribió en nuestros corazones, hizo su morada dentro de nosotros, es el que convence al pecador de su pecado, es el que nos da la fuerza para seguir adelante, si supiéramos la gloria que tenemos. Pero bueno, y vemos también, la gloria del Espíritu es más eminente que la gloria de la muerte. Usted mira aquí versículo 3:10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, la gloria de Moisés desaparecía. Iba y venía. Porque si lo que perece tuvo gloria, es el primer pacto, mucho más glorioso será lo que permanece. Y nosotros pertenecemos ahora al Dios por un pacto que permanece, el nuevo pacto. Y por supuesto, si quieres saber más del nuevo pacto, lee Hebreos. Yo prediqué una serie sobre Hebreos hace 4 o 5 años. Pero si quieres, ve en internet, tenemos una página, puedes escuchar la serie sobre Hebreos, ahí está. No Facebook, hablando a la página nuestra, ¿ok? enjesus.org. Ahí están los sermones, ustedes pueden escuchar con su Biblia abierta y pueden aprender mucho de ese nuevo pacto, es la serie sobre Hebreos. Pero quiero que entiendan, hermanos, es como en las noches, ¡qué hermoso! A veces la luna se ve grandota, a veces se ve roja. Qué hermosa la luna a veces en su gloria en la noche. Es bonita. Y a veces manejando tú no puedes dejar de ver. Ay, mira la luna cómo está. Está hermosa. Y a veces está grande. Y a veces está roja con unas nubes. Es como un cuadro pintado. Pero ya cuando sube el sol en la mañana en su gloria, ¿qué pasa con la gloria de la luna? Pues ya no es igual. Ya ahora es la luz del sol que brilla el día. Ya no es la luna como en la noche. La luna es gloriosa en la noche. Ay, pero en el día ya no se nota la luna. Y si se ve la luna, no es nada en comparación con el sol. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Comparando con lo que los israelitas tenían aquel entonces, tu gloria es como la del sol y la de ellos como la de la luna. Tu gloria es más eminente que la gloria que Moisés tuvo. Sí, muchas veces no entendemos eso. Y por eso vemos que la gloria del Espíritu es más eminente que la gloria de la muerte. Y aquí dice en versículo 10, voy a leerlo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Y después vemos la gloria del Espíritu es permanente. No desaparece, no se disminuye. En versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ahora, recuerda, hermanos, pueden leer cuando quieran, ahí está en Efesios 4, todos somos ministros y Dios ha dado pastores y maestros para equipar los santos para la obra del ministerio. Eso está en el capítulo 4 de Efesios. Pero lo que quiero que entiendan, hermanos, Dios no te ha dado cualquier, aunque tú crees que tu ministerio, yo no soy un pastor como hermano Jorge levanta aquí enfrente, no le hace, tú eres un ministro llamado por Dios. Comprado por precio. Y tú tienes un ministerio glorioso. Pero por eso el diablo ataca. Y él quiere verte en arrastras en el suelo. Él quiere verte tumbado porque él sabe que tu ministerio es glorioso. Entonces él quiere verte desperdiciarlo, no cuidarlo. Y un día ni dará cuenta al Señor por no haber hecho lo correcto delante de él con lo que te ha dado. Él va a demandar de ti por el bien o mal uso de tu ministerio. Porque todos esos capítulos que siguen hablan mucho de eso. Mire, si usted mira aquí, en el capítulo 4 hemos visto, ¿verdad? Recibimos este ministerio. Versículo, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué ministerio? Este ministerio glorioso. Obviamente el diablo va a atacar. Y por eso hablamos aquí del Dios de este siglo. En versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. So, a veces uno se desanima. Y capítulo 5, podemos ver que no es el ministerio de la reconciliación. En 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Son esos capítulos que siguen hablando de este ministerio. Además, es una preparación hoy, una introducción. Tú eres un ministro del Señor. Cuidado, cumple con tu ministerio. Y vemos entonces, tenemos un ministerio de justificación. En el medio de toda esa gloria. Usted mira aquí, es interesante, versículos 7 y 8, habla de la gloria del ministerio. Versículos 10 y 11 habla de la gloria. En el medio encontramos aquí el ministerio de la justificación. ¿Por qué? Porque recuerdan que la letra mata. La gente que quiere vivir según las obras no entienden que están muertas y van a morir sin conocer al Señor. Pero nosotros tenemos un ministerio de la reconciliación, de justificación. Quiere decir que cuando una persona se entrega a Cristo, esta persona es considerada ahora justa delante de Dios. No por sus propios méritos, pero por el mérito de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender que la impartición de la ley, aunque fue gloriosa, fue un ministerio de condenación. Eso era un ministerio de condenación. Y ustedes pueden ver aquí en versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿No ven ustedes? Moisés predicó la verdad y la gente hundieron más en sus pecados. Pocos fueron salvos. La mayoría fueron condenados con el mensaje de Moisés. Aunque predicó lo que Dios dijo. Y Dios te ha dado otro ministerio. Por medio de nuestro ministerio, Dios dice, yo no quiero que predique un ministerio. Yo no quiero que tenga un ministerio de condenación. Quiero un ministerio de justificación para ustedes. Habla a los condenados para que no sean condenados y que se entreguen a Cristo, que se arrepientan y que sean justificados. ¿Sí ves? Con Moisés, la gente pensaron que eran buena y salieron mala. Con nosotros vamos a los que creen que son buenos y son malos, pero se convierten en buenos. La verdad, nunca se convirtieron en buenos con Moisés. Con nosotros hay muchos que se convierten en buenos por la gracia de Dios y porque es el Espíritu que vivifica que está en nosotros. En otras palabras, mírate como un instrumento en la mano de Dios. El Espíritu Santo te quiere usar. No te va a dar las fuerzas de un Sansón, ¿ok? No te va a dejar caminar sobre el agua como Pedro, pero espiritualmente tú vas a ser más fuerte que un Sansón. Y vas a caminar sobre tus pruebas como Pedro sobre las aguas. El Señor te va a dar las fuerzas. Entonces, vemos también que aparte de eso, aunque fue muy gloriosa ese ministerio de la condenación, mucho más abundará la gloria el ministerio de justificación. Es lo que dice aquí, si usted mira aquí en versículo Bueno, en versículo 9. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora, tome en cuenta que abundará en gloria. ¿Qué tiene que ver con usted y conmigo eso? Tiene mucho que ver. Y esto es lo que sigue la semana próxima, pero voy a darle un ejemplo. Lo más glorioso que tu ministerio es aquí, delante de Dios y los ángeles, no delante de los hombres. Lo más glorioso que tu ministerio es, más gloria trae a Dios. Para eso fuimos creados, para glorificar a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Pues mira Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Mira lo que dice Pablo. Y vamos a hablar de eso después. Versículo 18. Porque en capítulo 4 de Corintios dice que no, para que no desmayemos, ¿verdad? Porque a veces viene tendencia de desmayar. Pero mira 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ahora lo que estamos pasando, no son comparables con la gloria venidera, no que a nosotros, en nosotros, ha de manifestarse. Un día Dios va a compartir su gloria contigo. ¿Sabe qué, hermanos? Yo sé, va a querer que soy un hereje lo que voy a decir. Pero si quiere ver lo que estoy enseñando, en la noche voy a hablar de eso. Dios nos quiere hacer dioses como Él. Y eso está en la Biblia. Y eso es su imagen. Nunca vamos a ser Dios como Dios. Pero vamos a ser como dioses a la creación. Y voy a hablar de eso en la noche, en la clase, a los que quieren venir. Por eso la gloria que ha de manifestarse en nosotros, no a nosotros. Dios quiere compartir su gloria con nosotros. Pero la gloria que será compartida tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con la gloria que se ha manifestado en tu ministerio aquí en la tierra. Déjame mostrarte un lugar. En capítulo 4 de 2 de Corintios. Mira lo que dice. Habla de desmayar otra vez, versículo 16. Por tanto, 4:16, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce, no, para, en nosotros, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios tiene algo planeado para cada uno de nosotros que ni siquiera podemos imaginar. Por eso es importante cumplir con nuestro ministerio. Es un ministerio glorioso y producirá fruto en la eternidad para cada uno de los ministros. Termina la conclusión aquí, hermanos. Primero, Dios ha establecido un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es, se presenta por medio del Evangelio. Cristo Jesús quiere vivir en nosotros. Él quiere convertir tu cuerpo, barro, agua, lodo, quiere convertirlo en su casa. Y su casa, su cuerpo, llegará a ser templo de Dios viviente. Los que conocemos a Cristo, nuestros cuerpos ahora son casas de Dios. Es bíblico, no hay manera de discutir eso. Este es el nuevo pacto. Y Él escribe con su espíritu y ya no en tablas de piedra. Y Él escribe con su espíritu, no con tinta, en tu corazón, no en tablas de piedra. Hemos sido vivificados por el Espíritu de Dios. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y Él nos dio vida. Y hemos nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo vino y nos transformó radicalmente, hermanos. Antes éramos boquisucias. Éramos adúlteros, drogadictos, borrachos, mentirosos, ladrones. Hasta algunos homosexuales y lesbianas, y Él nos convirtió y nos cambió por su espíritu. Y éramos, pero ya no más. Eso es cuando Él escribe en tu corazón su ley. Y la Biblia, ¿cómo puedo yo saber si amo a Dios? Pues Juan dice, primera de Juan 5:3, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, ¿qué? Gravosos. Mexicano dice, no es una lata. No es lo mismo. No es una lata cumplir con la voluntad de Dios. Yo quiero cumplir. No es una carga. No es gravoso. Somos ministros de este nuevo pacto. Así como tú recibiste al Señor. Tú recibiste ese nuevo pacto. Y dice, ahora tú eres más que un recipiente de este nuevo pacto. Ahora tú eres un mensajero. Tú eres un ministro de este nuevo pacto. Ve y compártelo con otros. Eso se ve también en la gran comisión. Ir a todas las naciones. Nos dice a todas las naciones. ¿Hacer qué? Discípulos. Y hacer discípulos. Todas las naciones. Bautizándolos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y que después enseñándoles. O sea, hay que evangelizar, bautizar y enseñar. Somos ministros. Todos tenemos algo que hacer para avanzar el reino de Dios. Tenemos un ministerio con una gloria superior. Porque esa gloria te espera en el cielo. Tú sirves fielmente al Señor. No te desmayes. Sigue adelante. Él está contigo. Tú no tienes la menor idea la gloria que te espera. Hallar en gloria con Él. Tú no tienes idea. Tenemos un ministerio de justificación. Andamos rodeados de condenados. Y qué bonito cuando podemos ver una persona transformarse de una persona condenada en una persona justificada. Porque como dice Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Pero nosotros muchas veces pasamos, vivimos nuestra vida, rociamos con los inconversos y no cumplimos. No cumplimos con el ministerio que Dios nos ha dado. No es lugar del pastor para ganar a toda la ciudad. Es lugar del pueblo de Dios para ganar a toda la ciudad. So, vemos, hermanos, Dios nos dio un ministerio glorioso. Hablaré más de esta gloria la semana próxima, cuando empezamos con el versículo 12. Pero quiero que entiendan, hermanos. Yo sé que es irónico, es difícil creerlo. Con todo lo que hizo Moisés en su vida personal, él era un hombre fiel, de los más grandes, porque él cumplió con la voluntad del Señor. Otro que tuvo un ministerio similar, Isaías, dijo, ve y predica, no te van a escuchar. Tiene oídos, pero no oirán. Tiene ojos, pero no verán. Como quiera, él fue y predicó. Él fue fiel, así como Moisés fue fiel. Pero acuérdate, tu ministerio es más glorioso que el de Moisés. Porque tú tienes un ministerio de vida, de justificación, no de condenación y no de muerte. ¡Qué bendición! Entonces, en vez de estar sentado haciendo nada, sirve al Señor. ¿De qué puedo hacer? Lo primero que tú puedes hacer es orar. Ve a tus rodillas y dile como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Comienza con eso. Ve adelante tu Dios en oración, heme aquí, Señor. Con eso, Él es lo que Él quiere. Tu disponibilidad, no tus habilidades, no tus talentos, no tu inteligencia. Él quiere tu disponibilidad. En inglés, He wants your availability, not your ability. Si tú estás disponible, no hombre, no hay límites lo que Él hará por medio de ti. No hay límites. Todo depende en si tú quieres ir a tu Dios y decirle de corazón, heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a poner de pies y vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra Señor que tú tienes para nosotros. No hay duda Señor, no nos queda ninguna duda que tú nos compraste por precio, pero tú también nos compraste por ser ministros tuyos. Ayúdanos Padre, que cada uno aquí que es tu hijo, tu hija, que sea un ministro fiel, cumplido delante de ti. Y si alguien en este lugar no te conoce, toque su corazón para que él o ella se entrega a ti esta misma mañana, ahora, Señor. Que no salgas de este lugar sin conocerte. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.